Los titulares del día en Camino al Sol.
Por un mejor año. Esa es la actitud Camino al Sol que te queremos dejar desde hoy hasta el 9 de enero. Realmente creo que hay mucho tiempo para construirlo. La primera frase del día que vamos a compartir desde Justine Sky y dice: la vida es demasiado corta para tener miedo y no correr riesgos. Prefiero ser la persona que dice me equivoqué que decir desearía haber hecho eso.
Ay, sí.
Aquí decimos en español, es mejor pedir perdón que pedir permiso.
Sí. Ay, no se podía. ¡Ah, caramba! Ay, mira. De verdad, discúlpame. Sí, ustedes son terribles las dos.
Sin hacerle daño a nadie, pero no nos quedemos con las ganas de hacer cosas.
No, hombre, hay que hacer.
¿Cómo es? Repíteme eso.
Sin hacerle daño a nadie. No nos quedemos con las ganas, ¿no? Mira, midamos el riesgo y vamos. Porque ¿cuándo lo vas a hacer? ¿En la otra vida?
Usted calcule, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Claro.
Calcúlelo. Bueno, algunos de los titulares. Ayer, el presidente Abinader da paso a la ley de ordenamiento territorial que busca regular el uso del suelo y crea herramientas jurídico-administrativas para la formulación de planes de ordenamiento. Así es que, de acuerdo a esta nueva ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, el gobierno local que otorgue permisos de uso de suelo ilegales podrá ser sancionado y procesado judicialmente. La iniciativa fue convertida en ley en el Senado el pasado martes, en medio de cuestionamientos de los senadores sobre las últimas modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados, donde pese a que la pieza fue estudiada durante 2 años por una comisión bicameral, crearon después una comisión especial para su estudio. De verdad que los diputados se la traen, ¿eh? La ley fue promulgada ayer por el presidente Luis Abinader. El proyecto de normativa fue estudiada, como ya lo decía, por 2 años por senadores y diputados, fue revisado en 1 mes y 1 semana por los diputados. Esto es, del 8 de noviembre pasado al 19 de diciembre, cuando fue aprobada la pieza de urgencia en 2 discusiones. Entonces, de acuerdo al artículo 88 de esta ley, el otorgamiento de un permiso de suelo en violación a las normas subsidiarias establecidas en esa normativa podrá ser atacado por ante la jurisdicción contencioso administrativa, por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o cualquier persona de interés legítimo. El párrafo de dicho artículo consigna que hasta tanto sean creados los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, los juzgados de primera instancia en sus atribuciones civiles serán competentes para conocer en instancia única y conforme al procedimiento contencioso administrativo de los recursos contenciosos administrativos contra las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos locales a las que se refiere la parte capital de ese artículo. ¿Usted entendió, amigo, amiga, Camino al Sol oyente? Le gustan esos nombres así tan rebuscados, tan complejos. Pero también, oigan esto, en los artículos 90 y 91 se establece que cualquier persona o institución pública podrá denunciar ante la autoridad ejecutiva del gobierno local la violación a la ley, y dicha autoridad podrá actuar de oficio. Y eso sí que es importante lo que dicen estos artículos, porque a veces uno, utilizando un poco el sentido común, dice: ¿cómo es posible que ante un hecho flagrante, si no hay una persona que de motus propio vaya y ponga la denuncia, ese hecho queda simplemente impune? Sin embargo, en esta oportunidad la misma ley dice que cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad este hecho y que la autoridad puede actuar independientemente de una cosa u otra. Así que eso es importante, esta ley.
Bueno, en otra información, la República Dominicana no ha logrado en lo inmediato tener acceso a vacunas contra el cólera, la enfermedad diarreica que se ha detectado en unos 8 pacientes a nivel nacional y que en el vecino Haití lleva unos 18.000 casos sospechosos, más de 1.300 confirmados y por lo menos 320 personas muertas según cifras oficiales de principios de esta semana. La escasez a nivel mundial de la vacuna que ayuda a prevenir la enfermedad, así como la poca incidencia de los casos en el lado dominicano de la isla, dificultan a las autoridades de salud dominicana poder acceder al biológico. Así lo explicó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, al enfatizar en el interés que tiene Dominicana de poder administrar las vacunas, al menos en lugares con mayor vulnerabilidad. Con ese interés se han acercado tanto a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, como a los fabricantes. Nosotros pedimos apoyo y la OPS nos informó que no calificamos porque la situación del país no cumple con los criterios de emergencia para acceder a la vacuna. Nos informan que también hay escasez mundial de la vacuna, que si hubiera, nos podrían apoyar. También hablamos con la empresa que fabrica la vacuna y la respuesta fue la misma, dijo el funcionario. Aunque a la fecha solo se han reportado 8 positivos del cólera en el país, desde que se detectó un primer caso en octubre pasado, el viceministro señala lo bueno que sería poder aplicarla en la población vulnerable.
Cambiamos de tema, pagan viáticos a militares del país que fueron a Irak. El Ministerio de Defensa inició el pago de viáticos por 69.546.600 pesos que tenía pendiente con militares dominicanos enviados a Irak en el año 2003 y en el año 2004. Fueron promesas de pago al regresar y no se habían cumplido. Y esto para participar en operaciones de estabilización por el conflicto bélico de ese país en ese momento. ¡Wow! Un documento de prensa indica que por disposición del presidente, las autoridades militares empezaron con la entrega de cheques a 442 soldados de las diferentes fuerzas. De estos, 287 son miembros activos todavía de las Fuerzas Armadas y recibirán un monto de 45.781.200, mientras 155 ya son miembros pasivos y recibirán 23.765.400. Estos militares en ese año participaron como integrantes de la Fuerza de Tarea Quisqueya 1 y 2, enviados a Diwaniya en Irak por periodos de 4 y 6 meses en agosto 2003 y en enero 2004 respectivamente. Los soldados dominicanos fueron enviados a ayudar en la reconstrucción de Irak en medio del conflicto con patrullajes, vigilancia, inteligencia. Durante la entrega de cheques estuvieron presentes pues el director de planes y operaciones del Estado Mayor, la Contralora General, el cuerpo jurídico, el financiero del MIDE y demás. ¿Tú sabes lo que a ti te hagan una promesa en 2003? Es decir, y la cumplen prácticamente lo primero, 2023, 20 años después.
Lo primero es, ¿para qué mandan? Yo me acuerdo de esa noticia.
¿Te acuerdas de eso?
¿Y a qué van esta gente para Irak? ¿Nosotros qué tenemos que ver con eso?
Ah, por un apoyo a la coalición. Yo recuerdo muy bien
esa idea. Sí.
Es decir, que van a recibir los pagos los que han quedado vivos de ahí para acá.
19 años después.
19 años después. Y espero que también haya compensación para los familiares de aquellas personas que también fueron y que ya han fallecido, porque en 19 años es mucha gente
la que se muere. Es mucho, son muchas las personas que fallecen.
Pero esas son noticias que dan vergüenza. Nos vamos ahora al plano internacional, porque hoy 23 de diciembre mucha gente tenía preparadas maletas o tiene preparadas maletas para irse a Estados Unidos de vacaciones. Entonces,
tengo una amiga que se va el miércoles.
Sí, bueno, pues para nuestra amiga vamos a leerle esta noticia y para todo aquel que está todavía como en modo vacaciones de Navidad, como en las películas. Oigan esto, buena parte de Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal única en una generación, y así lo ha descrito el Servicio Meteorológico Nacional, el National Weather Service, que sobre todo afecta el medio oeste del país y que se traslada hacia el noreste. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió ayer a todos los estadounidenses que se tomen la tormenta de forma extremadamente seria y que sigan las recomendaciones de las autoridades. Esta es realmente una alerta meteorológica muy grave y va desde Oklahoma hasta Wyoming y de Wyoming a Maine. Y hay consecuencias reales, por lo que animo a todo el mundo a seguir, por favor, los avisos locales. Así dijo en declaraciones a los periodistas desde el despacho Oval. Biden subrayó que esto no es como un día normal de nieve. Esto es algo serio, al tiempo que reveló que su gobierno ha intentado contactar a los 26 gobernadores de los estados afectados. Para que veamos el impacto de esto, de acuerdo a la página web FlightAware, se han producido más de 2.400 cancelaciones de vuelos dentro hacia o desde Estados Unidos ayer jueves. Se han cancelado otros 2.000 vuelos para hoy viernes. Uh-huh. Entonces, según medios de comunicación locales, en el norte de Idaho se han alcanzado temperaturas, para que entiendan lo que estamos hablando, de menos 50 grados Celsius.
O sea, cero menos es el punto de congelación. 50. Y hablamos menos, de menos 50.
El 80% de Estados Unidos va a estar afectado.
Exactamente, es todo el centro. Sí. Wow. Todo el centro. Mientras menos que en algunas 50. De las principales ciudades del país van a afrontar condiciones extremas. Hoy viernes, de menos 36.6 grados Celsius. En Chicago, Illinois, menos 35 en Minneapolis, en Minnesota, menos 29 en la zona de Denver, Colorado. Uf. Este fenómeno meteorológico irá desde el norte de la Gran Cuenca, que es una zona hidrográfica que abarca Nevada, parte de Utah y California, Idaho, Oregon, Wyoming, hasta el norte del Medio Oeste, los Grandes Lagos y los Apalaches Centrales y Septentrionales. Pero, ¿qué es una bomba ciclónica? Y eso es
así
lo que
se le ha llamado,
las
eso.
autoridades están hablando, que es una bomba ciclónica. Es un término que se asigna a una tormenta que se intensifica rápidamente con una caída de la presión del aire en el centro de al menos 24 milibares en 24 horas. Entonces se le conoce como una bomba ciclónica debido al poder explosivo que provoca la rápida caída de la presión. Tales tormentas entonces traen un clima que van desde ventiscas hasta fuertes tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones. Entonces, estas bombas ciclónicas son más comunes en la costa este de Estados Unidos y Canadá, donde la
salud
y esto donde la tierra fría y la corriente cálida de la corriente del Golfo brindan entonces las condiciones óptimas para su surgimiento. Pero estamos hablando de que Estados Unidos está ante lo que ya ellos han llamado una bomba ciclónica y va a provocar la Navidad más fría en 40 años.
Wow. A mí me da frío aquí.
Ya de oír la noticia ya a mí me está dando frío. ¿Tú sabes que menos 10, menos 20, menos 50? Menos 50. Bueno, pues vámonos a quedar un poquito por allá por el frío, porque señores, a ritmo de merengue, gritando a toda voz que dominicano soy, comenzó la cuarta edición del premio al emigrante dominicano Oscar de la Renta. Y en esta ocasión, el gran ganador del premio, que reconoce a dominicanos de valor que se destacan en la diáspora con sus acciones, convirtiéndose en orgullo del país, fue el doctor Rubén Peralta Rosario. Nacido en San Francisco de Macorís, Peralta se ha destacado por múltiples razones, entre ellas, oigan bien, por ser el primer dominicano en dirigir la respuesta médica en la carrera de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. También se destaca por su labor en Qatar. Todos los nominados al premio son postulados por diferentes grupos de la sociedad civil. Y al recibir la distinción, el doctor Peralta calificó el momento como una inolvidable noche, y agradeció a Dios, al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña, al jurado y a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Qué bueno que se reconozca lo que están haciendo bueno y bien los dominicanos que están fuera de nuestro país.
Así es.
Que son muchos. Muchísimo. Haciendo cosas muy buenas.
Por,
bien.
Por la comunidad en, las que está, en la que están viviendo y también por traer al país.
Así es.
Sí. Qué bueno.
Bueno, una triste noticia que está todavía en desarrollo y es que Chile tiene ahora mismo un incendio exactamente en la zona de Viña del Mar. Acaba de decretar el estado de emergencia por el fuego que ya quemó al menos 500 casas. El gobierno de Chile decretó el estado de excepción por un incendio masivo en Viña del Mar. En su último reporte, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior, la ONEMI, confirmó que había al menos una persona fallecida y al menos 500 casas siniestradas. El fuego ha abrasado 110 hectáreas en esta localidad de la región de Valparaíso, unos 100 kilómetros al este de Santiago. Medios chilenos ya están apuntando que el incendio tuvo focos diversos, o sea que comenzó como en diferentes puntitos, con lo que afirman que tuvo origen humano. Agregó que se podría haber evitado y que de momento ha causado un daño ambiental importante. La UNEMI activó la alerta y decretó la evacuación de algunas zonas ante la imposibilidad de contener las llamas. Estas se siguen extendiendo y se teme que puedan llegar a los jardines y al palacio del sitio histórico conocido como la Quinta Vergara, donde se hace el festival.
Sí, el festival.
Un lugar muy bonito que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años. Y las autoridades están de ahí retirando muebles y obras de arte para protegerlos, porque creen que el incendio llegará hasta allá. Ahí se da fe de la virulencia en las redes sociales, la virulencia de este fuego. El anuncio indica que en las próximas horas Boric debe nombrar a un jefe de la Defensa Nacional para que tome el control en la zona afectada por el fuego. Porque a pesar de que la respuesta de los bomberos fue rápida, las condiciones climáticas permitieron que se extendiera. Están ahora mismo en este proceso
en emergencia en
Viña del Mar. Bueno. Qué pena.
En otra información internacional, y aunque ya habíamos mencionado algo de esto a principios de semana, oigan esto, las mujeres afganas fueron vetadas de las universidades del país porque no respetaban el código vestimentario. Así justificó ayer el ministro talibán de Educación Superior, una decisión que para el G7 puede ser sinónimo de crimen contra la humanidad. Estas estudiantes que iban a la universidad no respetaron las instrucciones sobre el yihad. El yihad es obligatorio en el Islam, dijo Neda Mohammad Nadim en una entrevista con la televisión estatal, refiriéndose a la obligación de las mujeres en Afganistán a cubrirse el rostro y todo el cuerpo. Según este ministro, oigan bien, para que entendamos un poco el aspecto cultural y religioso que tiene todo esto. El ministro dice: las niñas que estudiaban en una provincia lejana de su domicilio no viajaban tampoco con un mahram, que es un acompañante masculino adulto. Nuestro honor afgano no permite que una joven musulmana de provincias termine en una provincia lejana sin que la acompañe su padre, hermano o esposo. Entonces, en una lacónica carta, el ministro ordenó el martes a todas las universidades públicas y privadas del país impedir el acceso a las estudiantes por un periodo indeterminado. Ya solo para recordar, después de que los talibanes tomaran el poder en agosto del 2021, las universidades afganas ya se habían visto obligadas a adoptar nuevas reglas. En particular, y así fue que iniciaron separar a las mujeres de los hombres en las clases. ¿Sí? Eso está ocurriendo finalizando el 2022.
Increíble. Aunque usted no lo crea. Sabes que vi una noticia antes de ayer, donde un grupo de mujeres afganas estaba aparentemente en una universidad, como en un pasillo o algo así, y venían un grupito de hombres saliendo. Y es que esos hombres estaban abandonando la universidad en apoyo a las mujeres. Y tú veías que ellas le gritaban algunas cosas y aplaudían.
Es decir,
los hombres iban saliendo.
Pero a lo mejor un grupo, una representación mínima de hombres que piensa así, pero es que increíble que tengan
los movimientos. Yo espero que eso, claro, que eso siga.
2022, si pensemos así.
Sí.
Mira, algo positivo, para darle un twist a eso, de verdad, esa noticia tan terrible. La doble carambola de Perla, una peruana desempleada que ganó uno de los tickets de la lotería ahora, el gordo, como le llaman a ese premio de Navidad, el gordo.
Ese premio es emblemático.
¿Cómo
esa
se llama la doble carambola?
Se llama el gordo, que es el premio, es el premio de la lotería de Navidad en España.
Solo hacen en España.
Y es el 22 de diciembre. Con eso comienza la Navidad allá formalmente. Y ellos hacen ese concurso como en un teatro. O sea, la gente, tú puedes comprar un ticket y sentarte si cabes.
Y las campañas de publicidad para este premio son emblemáticas.
Sí.
¿Y cuánto ganó la señora?
Bueno, con los cupones tú te ganas al décimo, como ellos dicen, si tienes como dicen aquí, como el terminal o una parte del número, al décimo, 400,000 euros. Y si tienes todos los números completos, pues 4,000,000 euros.
Bien.
Ella ganó 400,000 euros, pero es una inmigrante peruana desempleada. Quiera. Que reside allá en España con dos hijos adolescentes y había comprado uno de los décimos con ese número premiado. Y no obstante, aparte de que andaba con ese número y varios más, ella había comprado varios boletos. Aparte de eso, ella fue físicamente, o sea, es de las personas que estaban físicamente en el teatro.
En el teatro.
Y cuando están hablando de los números, ¿verdad? Diciendo los números, le dice a uno de sus hijos, hijo, hija, le dice a su hijo, revisa los números tú, que yo no veo bien. Oh, sorpresa. Pues tuvo ese premio, 400,000 euros. Bueno, imagínate, feliz, diciendo que va a comprarse una pequeña casita para ella y para sus hijos, y el resto para la educación de sus hijos allá en España, para que tengan una vida diferente.
Se ganó 400,000 euros. Oh, pero tú te imaginas.
Sí. Mira, y una información importante. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRET, informó que el sistema integrado metro y teleférico de Santo Domingo trabajará en un horario especial por motivo de las festividades navideñas. Así es que atención, en ese sentido indicaron que los días 24 y 31 de diciembre el metro y el teleférico funcionarán desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, el 24 y el 31. Mientras que los días 25 y 1 de enero brindarán sus servicios en el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche.
Ahí está la información.